en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, estamos en ese día en el que nos gusta hablar de futuro en el mercado laboral, un futuro en el que las mujeres deben estar integradas en igualdad en todos los sectores, especialmente en las nuevas tecnologías, en el que los jóvenes deben tener un protagonismo y no digamos nada del talento senior que no debemos desperdiciar en ese futuro ideal que imaginamos desde Onda Madrid. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos siempre con las ofertas de empleo que te pueden cambiar la vida, que siempre con Sofía López y Javi García te proponemos al principio del programa. Empezamos en Alcorcón porque allí necesitan personal para trabajar en restauración.
Se buscan camareros y no se requiere que tengan experiencia, solo ganas de aprender. También buscan cocineros, jefes de sala y de cocina, gerentes y ayudantes de cocina, y tampoco se requiere contar con experiencia. Ofrecen contratos de tipo indefinido con jornada completa.
Hay una oferta para 5 reponedores de frutería.
Para trabajar en una frutería en Alcobendas, reponiendo género y realizando el pesaje de las frutas. No se necesita tener formación, pero sí experiencia de al menos un año. Ofrecen un contrato en principio temporal con posibilidad de pasar a indefinido, jornada completa y salario de 17.000 euros al año.
Desde Ilunion buscan a 5 vigilantes de seguridad.
Que protejan bienes e inmuebles en el polígono de Algete, tienen que estar en posesión de la TIP, también tener disponibilidad horaria y se valora que cuenten con vehículo propio. Ofrecen a cambio un contrato indefinido con jornada completa y un salario según convenio.
¿Y la tarjeta TIP de qué estamos hablando?
Pues supongo que les habilitará para tener un puesto de vigilante de seguridad.
Una tarjeta profesional.
Un test y toda esta cosa, sí, sí.
Bueno, incluso algunos tienen que pasar por un ejercicio de uso de armas.
Ah, pues claro, si tienen que portar armas, pues tienen que tener ahí la licencia correspondiente.
Es que los vigilantes de seguridad normalmente portan o deben tener permiso para portar armas, a diferencia de los auxiliares de seguridad, que no es necesario.
Están para controlar únicamente.
Eso es. Hay una oportunidad para dos profesores de inglés.
Sí, que tengan experiencia trabajando con empresas y dando clases a cargos de alta dirección. También se pide la titulación de filología inglesa. El contrato es de tipo indefinido. El salario ronda los 30.000 euros anuales. Las clases se darán en Alcobendas.
Y siempre terminamos con una oferta en Europa, en este caso en Austria, y allí están buscando informáticos.
Sí, hay puestos para expertos en hardware y también para expertos en software que tengan formación y experiencia en sistemas y tecnología de conducción. Ofrecen distintos tipos de contrato y pueden enviar su currículum hasta el mes de febrero, o sea que tienen bastante tiempo por
bastante
delante.
Bastante tiempo, y supongo que necesitarán o alemán o inglés.
Sí, inglés es
seguro,
fundamental,
claro.
Seguro.
Y luego, en el mundo de la informática, pero si además saben alemán, pues tendrán más posibilidades. Y si no, recordamos que a través de la red EURES, que es la que publica esta oferta, tienen ayudas para ponerse al día, que de aquí a febrero... Hombre, por lo menos un
A2
o A2.
Es que el A1 es muy básico, ¿eh?
Bueno, pues A2. De cualquier manera, si te interesa cualquiera de estas oportunidades, tienes que visitar la página web de Onda Madrid, del apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 28 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y si hoy nos estás viendo a través de internet, o escuchando, mejor dicho, a través de internet, otras veces nos puedes ver a través de nuestra emisión en streaming, pero hoy no disponemos de ella pero son las 3 de la tarde y 9 minutos, o sea que estamos en riguroso directo. Lo que ocurre es que hemos cambiado de emplazamiento porque nos gusta cambiar todos los días y precisamente pues hoy no nos vas a poder ver. Hemos venido menos arreglados que siempre.
Pero estamos a 2 metros del estudio habitual, tampoco se crea nadie que hemos,
no nos hemos ido
cogido el autobús.
De gira por la comunidad como hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Pero comento esto porque muchas veces nos proponemos, digamos que objetivos que están al alcance de nuestra mano. Y uno de ellos es que queremos que las mujeres se incorporen al mercado laboral en plano de absoluta igualdad. Y hay profesiones donde todavía estamos muy lejos de conseguirlo y una de ellas es la que tiene que ver con el mundo de la tecnología, de la ingeniería, de eso que llaman el STEM, que son, bueno, pues algunas formaciones tipo también matemáticas, etcétera. Por eso nos ha llamado la atención que este jueves se haya presentado en Madrid el informe Empleo IT y Mujer, 10 profesiones con futuro. Y tenemos para hablar de ese informe a Margarita Villegas, que es directora de Tecnología e Innovación de la Universidad UNIR. Margarita, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿En qué ha consistido o cuál ha sido el objetivo de elaborar este informe que habéis presentado hoy?
El objetivo era tener una visión y un panorama de qué es lo que puede hacer la mujer y no basarse solamente en estereotipos que limiten su capacidad de acceso a las nuevas tecnologías.
Precisamente estábamos hablando de eso, lo hemos abordado más de una vez aquí en el programa, que hay que hacer un esfuerzo para que determinados ámbitos abran el abanico y den oportunidades a muchos colectivos y particularmente a las mujeres. ¿Por qué esa escasez o esa menor presencia de las mujeres en el mundo vinculado con la tecnología?
Pues mira, es interesante que lo plantees porque ha habido durante la presentación de este informe una mesa de debate hablando justamente de este punto. Y se ponían encima de la mesa temas como la educación desde pequeñitas, donde no hay una facilidad para tener acceso a estas tecnologías, incluso un tema cultural donde no se les enseña o que pueden atreverse a tocar temas de números, de matemáticas y esos temas. Entonces, todo apunta a que es un tema cultural y un tema cultural, la verdad, es que tiene solución porque hay que empezar de lo antes posible.
Tiene solución, pero la verdad es que vamos muy lentos, ¿eh? Porque yo ya que soy de una generación de la EGB, en aquel momento yo siempre recuerdo que en letras estábamos los chicos en franca minoría y sin embargo en el mundo de las ciencias era al contrario, ¿no? Y parece que en esto algo hemos avanzado, pero a lo mejor no con la suficiente velocidad.
Pues tienes toda la razón. Lo que pasa es que nos hemos metido ya en una nueva época en la que ahora mismo sí que es imprescindible que todos estemos volcados en los temas tecnológicos. Más que nada porque uno de los pilares de alfabetización más importantes es la tecnología y en tecnología se habla de código y empezamos a tener que hablar de nuevas cosas, de código, y las mujeres no pueden escapar de ese nuevo lenguaje en el que tenemos todos que conocer.
Sí, yo creo que vamos hacia una sociedad en la que el que no se habitúe a las nuevas tecnologías va a quedar muy por detrás y entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, las mujeres deben tener un papel protagonista en todo este asunto. Habláis de 10 profesiones con futuro. ¿Habéis analizado esas profesiones para difundirlas, digamos, a aquellas mujeres que puedan estar interesadas?
Sobre todo es para hacer ver que hay profesiones que necesitan y requieren mujeres sí o sí. Por ejemplo, experta en robótica educativa, experta en inteligencia artificial. Y nosotros ahora mismo, y te puedo decir otros, pero podríamos poner experta o experto y nos valdrían
sí,
igual, ¿eh?
Sí.
Desarrollo de software, proyectos tecnológicos, etcétera, etcétera. La A o la O nos daría un poco igual. Pero me gustaría reseñar estas porque en el fondo todos nuestros sistemas expertos, todos estos sistemas de inteligencia artificial que lo único que hacen es trabajar con algoritmos para predecir cómo deberíamos hacer las siguientes cosas y para predecir nuevos comportamientos, o están basados también en un conocimiento diverso de la mujer cómo se comporta, o lo que van a predecir no valdrá la mitad de la población.
Claro, 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 claro. Sí, desde ese punto de vista la aportación es muy interesante, pero yo creo que siempre, además la diversidad, incluso a lo mejor en un asunto que no requiere o que podemos tener todos la misma sensibilidad, como es el de la ciberseguridad, me imagino que también la mujer tiene mucho que aportar.
Sí, es decir, totalmente de acuerdo. La mujer puede aportar, si quieres, alguna relación de los temas que hemos visto como más relevantes, pues son especialista en ciberseguridad, especialista en cloud computing, experta en blockchain, te comentaba, experta en inteligencia artificial y en robótica educativa, experta en transformación digital, así hasta completar las 10 profesiones. Claro que son relevantes y claro que son importantes. Yo creo que uno de los mensajes es, ¿se puede? Es decir, no hay una limitación de género para poder acceder a este tipo de historias. Dos, es fundamental que todos estemos alineados con los nuevos lenguajes y el nuevo modelo de alfabetización que requiere la transformación digital, que básicamente tiene tres pilares. Un pilar de tecnología, tenemos que saber todos hablar código, como decía hace un minuto. Tenemos que entender los datos y tenemos que tener una alfabetización en data. Y tenemos que tener, tercero y no más importante, porque los tres tienen que ir unidos, una alfabetización en la humanización. Y en la humanización es cuando entran todos estos conceptos de agilidad, de diversidad, porque nos vamos a encontrar cada vez con procesos más complicados y donde los humanos vamos a tener que competir con las máquinas justo en eso, en que somos hábiles gestionando la diversidad, creando, innovando y generando cosas nuevas.
Y luego hay un debate ético en todo este mundo en el que la mujer también tiene que participar. Se está hablando que además de todas esas especialidades que nos estás narrando, se necesita, por ejemplo, filósofos, ¿no?, para un poco marcar las líneas rojas, ¿no?, que deben seguir todo lo relacionado con la robótica, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Eso lo habéis contemplado también en el informe. Esas otras profesiones que parece que van a revitalizarse gracias a la implantación de todo esto.
Sí, al final, aquí lo que es curioso ver es que a medida que nos vamos tecnificando cada vez es más importante la relación con los temas humanos. La humanización que dices tú, que parte de temas más de filosofía, más de conceptualización, cada vez se van a estar dando más la mano. Y no es una profesión como tal, pero digamos que es uno de los elementos que tiene que estar implícito a la hora de saber. Cuando hablamos de desarrollador de inteligencia artificial, una de las competencias que tiene que tener son competencias muy ligadas a temas de humanidades, no solamente tecnológicas.
Claro.
Lo vemos más como un tema competencial.
Claro. Es decir, que sería un tema, digamos, complementario, ¿no?, de la actividad de fondo de cada una de esas 10 profesiones que habéis analizado.
Eso es, sería una competencia adicional a la tecnológica que se le supone que tiene que tener, tiene que estar arropada por otra serie de competencias no tan evidentes, pero que son, es la suma de esas dos, es la que hace la fuerza y la diferencia en el mercado laboral.
Y en la mesa redonda que habéis celebrado esta mañana, que había personas muy importantes dentro del mundo, no solamente de la tecnología, del emprendimiento empresarial, etcétera, ¿habéis alcanzado algunas conclusiones que convenga destacar?
La verdad es que la conclusión más universal, porque ha habido un debate largo, ha sido el empezar desde pequeños a explicar que el tema de la tecnología no es un tema solamente de un determinado género, sino que necesita que estén los dos géneros porque van a tener que trabajar en ese entorno, pero al mismo tiempo que se favorece eso, si a una niña no le apetece estudiar tema de matemáticas, pues que tampoco hace falta forzarlo. Es decir, ni nos pasemos por un extremo ni nos pasemos por el otro, ¿no?
Sí.
Pero intentar en cualquier caso que sea algo, que haya una base de fundamento, que es lo que yo llamo la alfabetización tecnológica, que haya una base de fundamento que beneficie a cualquiera.
Vale.
Sea del sexo que sea.
Perfecto, pues una conclusión interesante y sobre todo interesante ese informe en el que se repasa la relación entre empleo IT, el tecnológico, y la mujer con 10 profesiones con futuro. Yo diría áreas, porque dentro a su vez de esas áreas hay un montón de profesiones que están emergiendo y que cada vez van más hacia la especialización. Así que Margarita Villegas, directora de Tecnología e Innovación de la UNIR, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
A la acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
¡Alex, me voy a la barbería! De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
¿Y a quién nos gusta imaginar el futuro? Estábamos imaginando un futuro en el que la mujer se incorpora al mundo de la tecnología en plano de igualdad con los hombres. Y para eso ya nos ha comentado Margarita que tiene que haber un cambio cultural, que estamos en ello, pero a lo mejor no con la suficiente velocidad como nos gustaría. Y ese futuro tiene que ser, obviamente, de los jóvenes, porque los que ya tenemos una edad vivimos más en el presente, en el día a día, que en lo que pueda pasar en los próximos años. Y recordaréis que hablábamos hace algunos días en nuestro espacio de cursos de formación de una iniciativa que la verdad es que a mí me llamó la atención el título, porque al final es Gira Jóvenes 2020 y parece que estamos hablando de un concierto de rock, y no es así, sino que estamos hablando de una iniciativa que lo que pretende es mejorar las capacidades de los jóvenes para enfrentarse al mercado laboral. Se está impulsando desde la Fundación Coca-Cola, así que vamos a hablar con Ana Gascón, que es directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Iberia. Ana, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No dirás que el título no parece más una gira de rock que lo que vais a hacer, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay mucha gente que lo toma por la parte de la gira de rock, pero en realidad el nombre viene cogido especialmente por girar tu vida hacia donde tú quieras dirigirte. Es girar y tomar las riendas de tu vida, ser muy consciente de que es un momento de cambio en la vida de los jóvenes para que ellos puedan identificar las oportunidades que tienen a su alrededor en el mercado laboral y también las oportunidades y los talentos que tienen en su persona, porque creemos 100% desde Coca-Cola que todos los jóvenes tienen exactamente igual de talento, pero no han tenido las mismas oportunidades.
Estamos hablando de una iniciativa que se dirige a chicos y chicas de entre 16 y 23 años, y claro, esa edad lo primero que tienen que descubrir es que quieren ser de mayores.
Sí, efectivamente. Nosotros comenzamos este proyecto muy focalizado.
Uy, pues Ana, que parece que te perdemos. Cuéntanos, ahora parece que te volvemos a escuchar.
Vale, perdonad, ¿eh? Nosotros, lo que te decía es que nosotros iniciamos este proyecto muy focalizados en jóvenes en riesgo de exclusión. Y lo que verdaderamente estaba siempre en la esencia del proyecto era justamente eso, que ellos identificasen cuáles eran sus talentos, a qué querían dedicarse en su futuro profesional y que pudieran hacer lo máximo posible para dedicarse a eso que les movía. Porque creemos que cuando la gente encuentra su propósito, al final es capaz de hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces es capacitar en lo personal y después en lo profesional para que sean capaces de generar autoconfianza, autoconocimiento, y eso les permita mejorar sus competencias para el empleo.
Al final es eso, Ana, que se habla mucho en estos momentos de empoderar, ¿no? De hacerles fuertes de alguna manera interiormente para que puedan desarrollar, digamos, sus capacidades personales y sus capacidades profesionales.
Exactamente, empoderarles, y la parte de capacitación personal de este proyecto es absolutamente fundamental. Nosotros creemos que los jóvenes que entran en Gira Jóvenes tienen una parte de formación, que es absolutamente necesaria, pero luego tienen una parte de inspiración, donde construyen su pasión alrededor de lo que quieren dedicarse profesionalmente, pero luego también les damos la oportunidad de activarse con experiencias laborales reales vinculadas a, bueno, pues a los eventos que realizamos en Coca-Cola. Por ejemplo, en los Coca-Cola Music Experience, en esos conciertos que a lo mejor todos tenemos en la cabeza de las cosas que organiza Coca-Cola, siempre tenemos parte de la gente que trabaja en logística y en la organización del evento proveniente del proyecto Gira Jóvenes.
O sea que no es el primer año que lo desarrolláis.
No, en absoluto. Este proyecto lleva en marcha desde 2012. A día de hoy nosotros iniciamos la séptima edición de Gira Jóvenes con la intención de que al final de todo el proceso, como en junio, hayamos impactado a 1,000 jóvenes más. Pero el acumulado de la totalidad de los jóvenes que llevan participando en este proyecto son 5,000 jóvenes a final de año. ¿Y? Con lo cual ya tenemos una trayectoria, hemos testado una metodología que creemos que funciona y que también nos demuestran los datos que funcionan, ¿no? Porque el 89% de los jóvenes que pasan por el proceso mejoran sus capacitaciones para el empleo.
¿Y qué os cuentan ellos? Más allá de la estadística, me imagino que al final habrá pues algún tipo de conversación para conocer sus opiniones.
Sí, claro. Nosotros seguimos pues determinados indicadores de desempeño del proyecto, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero este proyecto tiene historias personales muy motivadoras para todos los que trabajamos todos los días en Gira Jóvenes. Al final, estos jóvenes se convierten en verdaderos agentes de cambio de su entorno, ¿no? Son ejemplos para sus familias, para sus amigos. Son, personas inspiradoras para todas las personas que están en su entorno más próximo y en los que todos los demás se miran, ¿no? O sea, tenemos chavales que han estado trabajando en una parte del proyecto, aquellos que les gusta más la parte de hostelería, pues en gastroescuela, ¿no? Y dentro de gastroescuela, todos los años pasan aproximadamente unos 26 chicos y chicas por el proceso que tienen oportunidades de trabajar pues en restaurantes del grupo Azotea o en restaurantes que tienen estrella Michelin. Entonces, la formación que tienen en estos establecimientos es espectacular. Pasan 6 meses de práctica en colaboración con estos clientes y, bueno, pues dentro del grupo de los chavales de gastroescuela, 6 ya tienen un empleo fijo dentro de estos establecimientos. Con lo cual, estos son simplemente un ejemplo de lo que han pasado con estos 5,000 jóvenes en diferentes años, pero donde al final la empleabilidad y el empleo directo de estos beneficiarios a lo mejor no es el objetivo final, sino el hecho de que pasen por un proceso de identificación de sus necesidades, de cómo tienen que seguir formándose y de que en ese momento, lo que decíamos al principio, ¿no?, giren su futuro y las riendas de su vida hacia donde verdaderamente quieran dirigirse.
Y esa formación que les ofrecéis dentro de esta iniciativa Gira Jóvenes, supongo que dependerá porque colaboráis con distintas entidades.
Exactamente. Nosotros estas formaciones las damos de la mano de los expertos, de la mano de las personas que saben verdaderamente empoderarles y formarles en lo que necesitan. Son 10 entidades sociales que son absolutamente expertas en este trabajo desde siempre. Ahí tenemos desde Cruz Roja a Fundación Pinardi, a Fundación Tomillo, sería muy largo enumerarlas a todas, pero 10 entidades que trabajan en Madrid, en Barcelona y también en Sevilla. Pero este año, además, inauguramos un nuevo itinerario, un itinerario que dirige esta formación, un poco diferente, pero con la misma metodología de formar, inspirar y activar, al ámbito rural. Y ahí vamos a trabajar con una de estas empresas que se llaman B Corp, una empresa que tiene un fin social por detrás de todo lo que hace, que se llaman Alma Natura, y que sobre la misma metodología formará a jóvenes del ámbito rural que están cursando a día de hoy estudios de formación profesional para, bueno, pues hacerles de nuevo agentes de cambio de su entorno y empoderarles para que se conviertan en parte de la solución de la España vaciada.
Ana, pues precisamente tenemos con nosotros a Conce Macías, que es directora de proyectos en Alma Natura. Conce, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, sois por tanto nuevos en esta iniciativa.
Exactamente, comenzamos precisamente, como dice Ana, este año con muchísima ilusión en este nuevo itinerario que está enfocado sobre todo para jóvenes de formación profesional de municipios de España. Así que imagínate, ¿no?, lo contento que podemos estar con esta iniciativa.
Preséntanos, ¿qué es Alma Natura? Ya nos ha avanzado un poco Ana, pero coméntanos tú.
Pues mira, Alma Natura es una empresa social que vive y trabaja desde un pueblo de 950 habitantes en la sierra de Huelva, se llama Arroyomolinos de León, el pueblo. Nosotros llevamos 23 años trabajando precisamente en la reactivación rural. Lo que pasa es que en los últimos años, nos hemos convertido en una de las, en la primera empresa Bicor española con el mejor de los impactos sociales y ambientales y económicos en el territorio, ¿no? Entonces, nuestro propósito es muy claro, es ayudar a la fijación de población rural en cuatro líneas, que es tecnología, emprendimiento, educación y salud, que creemos que son los pilares fundamentales para revertir el movimiento de despoblación que ahora mismo estamos viviendo en toda España.
Bueno, en cualquier caso estáis en la Sierra de Huelva, pero vuestra línea de actuación es a nivel nacional. Lo digo porque, hombre, somos una emisora de la Comunidad de Madrid, parece que Madrid no está asociado con la España vaciada, pero también tenemos territorios muy vaciados en nuestra comunidad.
Exactamente. Te puedo comentar que realmente casi que el 90% del territorio está sufriendo despoblación. Ya no solamente estamos hablando de pueblos de 1.000 habitantes, de 500 habitantes, de 20, sino también grandes poblaciones, incluso ciudades más periféricas están sufriendo todo este fenómeno, ¿no? Entonces, como comentabas precisamente, Alma Natura, aunque está en Huelva, pero su impacto es en toda España. Y trabajamos desde, por supuesto, en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y toda la región norte, que como ya sabéis es una de los territorios más afectados por este movimiento de despoblación.
Claro, y luego tenemos la Sierra de la Comunidad de Madrid, que también la tenemos bastante despoblada con municipios de muy poquitos habitantes. Cuéntanos, Conce, ¿qué harán los chavales a través de Gira Jóvenes? ¿En qué consiste el itinerario de formación que vosotros le vais a proponer?
Pues mira, como decía Ana, tres de los grandes objetivos precisamente de Gira Jóvenes en este itinerario es facilitarles de alguna manera identificar su pasión, que ellas ya la tienen identificada, pero se tienen que dar muchas veces el permiso de escucharla y de alinearla precisamente con esa formación reglada que reciben a través de la formación profesional. Por otro lado, hacerles consciente también, de alguna manera, del el mundo laboral que van a hacer frente en los próximos años, ¿no? Que no es el mundo laboral que conocemos en las generaciones anteriores, sino que, como nosotros le decimos, un entorno buca, un entorno vulnerable, pero que a la vez genera muchísimas oportunidades. Y por otro lado, uno de los objetivos claves que es también en este itinerario es hacerle ver que ellos, como decía Ana, son precursores de cambios a nivel local y a nivel nacional con la figura de agentes de cambio, ¿no? Conociendo lo que ya conocemos todos como los 17 ODS, que son las metas que queremos conseguir antes del 2030, ¿no? Y hacerles precursores de que, como jóvenes, también tiene parte importante en todo este cambio social y ambiental. Entonces, teniendo un poco en cuenta todos esos tres objetivos, los jóvenes o el centro que participa en Impulsa el Cambio, de alguna manera recibe una sesión de motivación para empoderar a los jóvenes y que ellos decidan poder participar en esta aventura. Uh-huh. Una vez que reciban esa formación de captación, ¿no?, de alguna manera que conozcan el proyecto, se inscriben y pasarían a formar parte del itinerario, que consta de cuatro paradas. La primera parada se llama Formar, es una formación de 15 horas, donde los chicos, sobre todo, tienen un espacio para ellos para tomar conciencia, sobre todo, de sus competencias, ¿no? Hacer una evaluación real acerca de
Conce,
qué competencias... ¿Sí, me escuchas?
Sí, te escucho, pero es que tenemos muy poquito tiempo. Entonces, si me puedes abreviar las etapas,
sí,
te lo agradezco.
Genial, pues mira, son cuatro fases. Formar, que está sobre todo enfocado al desarrollo de competencias a nivel profesional y personal. Inspirar, que está relacionado con, sobre todo, con impactar de forma positiva en el entorno a través del desarrollo de una acción social con una entidad que sea pionera en el territorio para que ellos puedan ver qué impacto positivo pueden generar en su espacio, en su territorio más cercano. Todos estos chicos que pasen por Inspirar, pues el resultado va a ser un proyecto social o ambiental que va a ser evaluado por Coca-Cola, y 15 de los 15 proyectos, 7 van a formar parte de Activar, que es un campus donde van a seguir trabajando acerca de la posibilidad de generar nuevas oportunidades para el territorio.
Muy bien, pues Conce Macías, muchas gracias, directora de proyectos de Alma Natura, un placer.
Un placer a vosotros.
Y Ana, simplemente yo creo que una vez que hemos hecho la exposición del programa, las personas que puedan estar interesadas, ¿qué deben dirigirse a algún lugar en concreto o a través de las distintas entidades que colaboran con esta iniciativa?
Pues a través de las distintas entidades, es una de las formas en las que se puede contactar con el proyecto. De todas formas, en la página web de Coca-Cola, coca-colaespaña.es, ahí tenéis toda la información sobre el proyecto, también un punto de contacto donde cualquier persona interesada podríamos derivarla a la entidad que estuviese trabajando en su territorio.
Perfecto, pues Ana Gascón, directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Iberia. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y vamos ya con nuestra mesa de redacción. Atención, autónomos de la Comunidad de Madrid, porque alguien nos quiere tocar el bolsillo. Y pues, no es el gobierno.
No, es la...
De momento.
La OCDE, que para los que no son amigos de las siglas, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha recomendado a España que endurezca las cotizaciones de los autónomos. Lo que dicen es que la libertad que les da a estos trabajadores el sistema para elegir su base de cotización es a largo plazo una receta segura para la precariedad.
Bueno, en realidad, después de ver el titular, que era como más dramático, porque lo que parecía era que nos querían subir a todos las cotizaciones de los autónomos, en realidad es lo que están reclamando muchas asociaciones, es que se pague en función de los ingresos que tiene cada uno de ellos.
Bueno, lo que dicen es que hay que limitar drásticamente esa flexibilidad que le permite a los trabajadores independientes determinar la base por la que cotizan, porque, bueno, pues el 70% de estos autónomos normalmente españoles
cotizan por la mínima.
Esto es. Y pues a la larga, esto ya lo sabemos.
A la larga es la jubilación. O sea, cuando Sofía dice a la larga es que cuando llegamos a la jubilación entonces nos damos cuenta que es que hemos cotizado por lo mínimo,
claro,
y que tenemos unas jubilaciones muy bajitas.
Dice la OCDE que no solo para estos autónomos, sino para toda la sociedad española. Aún así, que también ha avisado a otros países de la Unión Europea, o sea, que tampoco nos vamos a llevar.
O sea, que el tirón de orejas no,
claro,
es de España,
no es solo
solamente
para nosotros.
Bueno, es que hay otros países que todavía pagan mucho menos los autónomos, pues también fíjate. Hay que reconocerlo. Por eso llamaba más la atención el titular cuando hemos escuchado esto de la OCDE que quiere meternos mano en el bolsillo a los autónomos. Y luego tenemos una noticia. El Tribunal Supremo últimamente está activísimo
en materia laboral,
sí, sí. Y en este caso habla de los trabajadores de las empresas de trabajo temporal.
Sí, y de los planes de igualdad. Es una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que establece que los trabajadores de las ETTs tienen derecho a acogerse a los planes de igualdad entre hombres y mujeres de las empresas usuarias. Esto viene por un recurso presentado por Rastatt, Adecco y Crit, y también la empresa Qualitel Teleservice, que presentó ese recurso ante la Audiencia Nacional. Era un fallo de la Audiencia Nacional que establecía ese derecho que tienen a acogerse a esos planes de igualdad, y ahora el Supremo pues lo que hace es en ratificar esa decisión del Tribunal de la Audiencia Nacional y, por lo tanto, rechazar ese recurso. Hay que recordar que desde este año todas las empresas de más de 50 empleados están obligadas ya a tener planes de igualdad.
Bueno.
Eso sí, en un plazo de 3 años.
Eso
es decir,
es
que si no lo tienen ya, tienen que negociarlo
no va por...
antes del año 2022. Eso en cuanto a las empresas de 50 a 100. Luego están las de 100 a 150 o a 200, que tienen dos
va
años.
Va por fases.
Eso es.
Va por fases. De momento me
más
parece
de 250
que
ha... obligatorio ya, ¿no?
Eso es, a lo largo de este año.
De 100 a 250 a dos años vista y de 50 es. A 100... pues tendrían esos tres años. El caso, en 2022, todas las empresas están obligadas.
Eso es, lo de las plantillas no nos lo toméis al pie de la letra, que lo estamos diciendo de memoria y puede que... Pero vamos,
pero
que están en tres fases. A lo largo de los próximos tres años se van a ir incorporando las distintas empresas de más de 50 trabajadores. Que nos vamos a Londres, ¿te parece?
Venga, vámonos.
Además, como estamos hoy con el día así que hay que muy sacar un poco el paraguas o el chubasquero, porque más que llover lo que hay es como esta...
No, el atuendo nos sirve, yo creo, para ir a Londres hoy, sí.
Vamos a hablar con un trabajador madrileño que lo tenemos allí en Londres. David, good afternoon. Hola, David. Hello.
Good afternoon.
London,
hola.
London calling.
How are you?
I'm fine. Bueno, David, vamos a hablar en castellano.
Aquí estamos, sí.
¿Ahí estás haciendo qué?
Sí, mejor.
¿Qué digo que haciendo qué?
Pues empecé... ¿haciendo qué? ¿Ahora mismo dices?
Sí. Bueno,
ahora mismo estoy en Hyde Park. En Hyde Park, sentado en un banco.
No puede ser, David. Adiós, muy buenas.
¿Qué te refieres? ¿En qué estoy trabajando? Pues
sí.
¿Hola?
Sí, uy, qué mal está la comunicación, ¿eh? Esto es el teléfono escacharrado, ¿eh? Mira, David, yo creo que vamos a hacer un alto para la publicidad y te vamos a volver a llamar, porque parece que en lugar de estar llamando a Londres, estamos hablando con Singapur o con... Bueno, incluso a lo mejor Singapur tiene mejores comunicaciones, no te digo más.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a un niño.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, buenos días. En la Liga Europa...
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99 de la
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Hay muchas maneras de pasar la mañana.
Pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Una de ellas en la calle, contigo.
Y con Eli del Valle.
¿Cuál es la fotografía en estos momentos de Arganda del Rey? Buenos días.
Te lo cuento, tratando de recuperar...
Don Guillermo Ita, alcalde de Arganda del Rey, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
No me importa quién tiene razón.
Pero podéis seguirnos en Platón Oficial, que tenemos redes, cuidado.
Julián Navarro, muy buenas, compañera.
Hola, Eli, qué alegría estar contigo.
A mí lo que me da suerte es escuchar Onda Madrid. Gracias por el programa.
Pues buenos días, Madrid. Nos vemos aquí.
Buenos días, Madrid.
Bueno, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle
en Onda Madrid.
Se ha puesto colorado.
Después de Cristo. What I want and I go,
you go, we let's go. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y te proponemos cursos de formación, que es lo que hacemos todos los martes y los jueves a esta hora del programa. Y te tiene vetado Lourdes, no quiere que hables, Javi. Vamos a intentar Esta es la sintonía de nuestros cursos. Vamos, Lourdes, con ella. Y ahora dejarás que hable Javi, ¿no?
Que decía yo que menos mal que hoy no nos están viendo por la cámara, porque, madre mía.
Sí, bueno, curso de montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.
Comenzará en enero del año 2020 y está dirigido a desempleados que quieran aprender a realizar el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares térmicas. Cuenta con un total de 420 horas de formación y 160 prácticas.
Curso de prevención de riesgos laborales en Parla.
Del 16 al 19 de diciembre, el Ayuntamiento de Parla y la Fundación Laboral de la Construcción van a ofrecer un curso gratuito de prevención de riesgos laborales de 20 horas en albañilería. La acción se está destinada a desempleados y las inscripciones pueden realizarse hasta el 2 de diciembre.
Implantación y animación de espacios comerciales.
Para trabajar en el área de comercialización y distribución comercial por cuenta propia o ajena en establecimientos comerciales pequeños, medianos o grandes, es decir, todos tienen cabida en este curso. Son 310 horas de formación que se van a llevar a cabo en Casa Robuelos a partir del 12 de diciembre.
Y otro de cuidado estético de manos y de pies que está tan de moda.
Sí, es un certificado de profesionalidad de nivel 2 con el que los alumnos van a aprender a embellecer las uñas de las manos y los pies observando las condiciones precisas para la selección y aplicación de las diferentes técnicas. Tiene previsto comenzar en Móstoles a mediados del mes de diciembre.
Si te interesa cualquiera de ellos, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están dentro de las ofertas de empleo de este 28 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Parece que London no calling de momento, así que vamos a continuar con nuestro programa habitual en el que hablamos de profesiones. Y hace unos días, Sofía nos hablaba de una oferta de empleo de metrólogo.
De metrólogo, sí.
Y dijimos, ¿a qué se dedican los metrólogos?
Sí.
Y tenemos a uno de ellos, a José Ángel Robles, que es director de la división de, bueno, el titulito de, a ver, director de la división de magnitudes mecánicas e ingeniería del Centro Español de Metrología. José Ángel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Te cabe en la tarjeta el título?
Bueno, la verdad es que te puede simplificar.
Oye, una cosa, José Ángel, te voy a pedir, ¿tienes el manos libres?
Sí.
Pues, porfa, quítalo, sí, porque es que se escucha el eco de mi voz y siempre la calidad de sonido es peor. José Ángel, ¿qué es un metrólogo?
Bueno, hay un amigo, un ingeniero, que define que hay dos categorías, metrólogo profesional y metrólogo aficionado. Es decir, todos somos usuarios de las medidas, con lo cual todos somos metrólogos. ¿Qué es la metrología? La ciencia de las medidas. Luego, el metrólogo, podríamos decir que es aquella persona que trabaja con las medidas a su nivel. Como especialidad, no está reconocida en el ámbito laboral como tal. En España, al menos, hay algún país, como Estados Unidos, sí lo tiene reconocido como profesión. Pero la realidad es que las personas que trabajan en el ámbito industrial utilizan día a día las medidas. Tradicionalmente, lo que llamamos metrólogo, pues ha estado trabajando en la industria, en la parte del departamento de calidad.
Sí, José Ángel, para que nos hagamos una idea, en nuestra vida, ¿para qué necesitamos un metrólogo? En nuestra vida cotidiana, pero claro, a un metrólogo como profesional, no como un aficionado.
Sí, bueno, la metrología, al estar en nuestra vida como algo indisoluble, aunque no lo notemos, pues necesitamos un apoyo por parte de instituciones como es el propio centro para que las medidas que se hagan sean robustas y podamos confiar. Por ejemplo, cuando vas a echar combustible,
sí,
confías que esa cantidad es la que te están suministrando, ¿no?
Que no nos engañan.
Pues detrás hay un cuerpo de verificadores de las diferentes comunidades o organismos que trabajan, que están acreditados por la entidad nacional de acreditación, que verifican esas medidas. Bueno, pues esto podríamos decir que es un metrólogo. Cuando vas a un centro médico, esos instrumentos que utilizan para medir las constantes vitales, ya sea la tensión, ya sea el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, Pues deben de estar calibrados. Luego, ¿quién calibra esto? Pues gente que se dedica a las medidas. Laboratorios de calibración, y en los laboratorios de calibración, ¿quién trabaja? Metrólogos, llamémosle metrólogos.
Pero incluso, por lo que te estoy escuchando, entonces tiene que haber distintas especialidades entre los metrólogos, ¿no? Porque no es lo mismo los dos ejemplos que nos dabas. Me refiero en cuanto a la preparación.
Sí, la metrología es una ciencia completamente transversal a todas las ciencias. En cualquier ciencia, como tal, está basada en medidas. Entonces, esas medidas tienen que ser confiables, tienen que ser exactas y tienen que ser comparables en la medida de la exactitud que requieras en cada campo, ¿no? No es lo mismo si estamos hablando en el campo de la investigación que en el campo industrial, que en el campo, no sé, ciudadano, que vayas a comprar 100 gramos de jamón, ¿no? Las exactitudes son diferentes. Lógicamente los conocimientos que lleva cada una de ellas tienen que ser diferentes. Y ya no existe, antiguamente, digamos que las ciencias estaban mucho más verticales. Por ejemplo, mi título que leía, ¿no? Mecánicas, magnitudes eléctricas. Hoy en día son horizontales, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de energía, estamos hablando de sostenibilidad. ¿Ahí quién entra? ¿Qué perfiles entran? Pues entran físicos, ingenieros, biólogos. Es decir, es una materia ya prácticamente horizontal en la cual están las medidas, y por eso os decía que metrólogo como tal, pues no. Es todo aquel que hace medidas, pero puede ser también tú.
Bueno, pero en cualquier caso sí que se está profesionalizando, porque vemos ofertas de empleo al respecto. Incluso me comentaba Sofía que tenéis previsto hasta publicar un libro, ¿no? Un poco dejando sentadas las bases de lo que es la profesión.
Sí, yo le comentaba a Lucía que la metodología posiblemente sea una de las ciencias más antiguas. Tiene más de 5.000 años con evidencias y sigue siendo muy desconocida, sobre todo para la sociedad. De ahí que le tengamos la característica de las tres I's que le asociamos a la metodología. Es invasiva porque está en todos los ámbitos en que nos movemos. Es invisible porque no sabemos ni que existe. Y también es ignorada, ¿no? De ahí las tres I's de la metodología. Pero no quiere decir que no exista. Y para que te hagas una idea, la metodología existió antes que la propia escritura. El hombre midió antes por puro afán de, no sé, la casa, el cómo moverse, mucho antes que la propia escritura y la propia lectura, ¿no?
Bueno, pues José Ángel, muchas gracias por habernos dado esas pinceladas de esta profesión tan apasionante.
Si me permites, te dejo un apunte. Mira, a todos aquellos que estén interesados en profundizar, el libro este que comentabas, La metodología también existe, va a estar editado en nuestra página web a partir de diciembre.
Bueno, pues nos lo comunicas y nosotros facilitamos el enlace, si te parece, ¿vale?
Y a nivel de curso, la UNED está colaborando con nosotros y tenemos un máster. El que quiera también entrar en detalles, en profundidad, que entre en la web de la UNED, y ahí hay un máster para formación.
Muy bien, José Ángel, un abrazo.
Hasta luego.
Y vamos a saludar y a emplazarle a la semana que viene, David.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy en Londres otra vez. Me había ido a Singapur.
Te habías ido a Singapur, pero has vuelto. Pero prácticamente decirte hola y adiós. Y si te parece, el jueves próximo te llamamos y nos cuentas detenidamente, porque andamos un poquito mal de tiempo.
Me parece perfecto.
Venga, pues nada, lo de Hyde Park, no nos enseñes fotos, ¿eh? Ni vídeo, ni nada, porque nos da mucha envidia. David, hasta la semana que viene.
Un saludo, un placer.
Y es que tenemos ya aquí, ¿a quién vamos a tener a esta hora un jueves? Pues enseguida lo presentamos. Y hoy ya le estoy viendo venir. Hoy viene más, menos modosito que la semana pasada, porque como la semana pasada estaba con su jefa...
Hoy vengo súper feliz.
Súper happy.
Vengo súper happy. ¿Por qué? Porque llego de la Universidad Complutense a dar un taller a chavales de periodismo y eso como que te recarga un poco las pilas, ¿no? Y te da sentido al trabajo que hacemos diariamente.
Pero tú no has aprendido nada, Rafa Rodríguez.
Yo he aprendido. He ido a dar el taller yo.
Sí, pero ahora te doy el taller yo.
Que hasta que no me presente no puedo hablar.
Number one. Hasta que yo no te presente, tú a Chitón. Rafa Rodrigo, nuestro cazatalentos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora ya se puedes hablar.
Vengo muy, muy feliz. ¿Tú te imaginas ganar dinero siendo feliz?
Yo me imagino, yo soy razonablemente feliz y me gano la vida. No digo ganar dinero porque parece que entonces somos multimillonarios, pero bueno, nos ganamos la vida siendo felices.
Bueno, pues la sección que traigo hoy, el cazatalentos, va precisamente de eso, de ganar dinero, mejor dicho, hablar de la felicidad y ganar dinero. Y para ello he elegido esta canción, el I Got a Feeling de Black Eyed Peas. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Pues porque dicen los estudios que es la canción que nos pone de mejor humor en los últimos 15 años, esta canción. Dicen que es la canción que se pone la gente en el gimnasio para motivarse, en el trabajo, para tener ese día un poco más optimista. Y precisamente quiero hablarte de eso, de optimismo y de felicidad, porque he estado con una persona que es feliciólogo.
Feliciólogo. ¿Qué es un feliciólogo? Primero vamos a explicarlo, porque claro, esto...
Bueno, se llama Ángel Rielo, es un vecino de Madrid, que es un propio apellido Rielo, ya habla un poquito de ello, ¿no? De Rielo.
Bueno, qué chiste más malo.
No, que es
Dios
verdad.
Dios mío. Voy a juntar con Sofía, que el otro día también tuvo un chiste estupendo. Tenemos que hacer, Javi, una colección de chistes malos del programa y metemos este de Rafa.
Es el único feliciólogo que existe aquí en la Comunidad de Madrid.
Bueno, eso no es cierto, pero vamos, ya te lo digo.
Ah, venga, bueno,
tú sigue.
Él mismo decía eso.
Bueno, claro, ellos dicen muchas cosas.
Hace unos días le entrevistaba y él nos explicaba un poquito mejor en qué consiste eso, ser feliciólogo.
Pues un científico de la felicidad, una persona que estudia. Las ciencias estudian y lo que descubres, pues lo compartes. Y yo llevo 14 años estudiando la felicidad y la gestión de emociones, y lo que he aprendido, pues lo he compartido en mis libros y lo comparto en mis espectáculos y en todas las cositas que hago.
Es una mezcla.
O sea, hace espectáculos.
Es una especie entre coach y humorista. Es decir, lo que hacen es hablar de la felicidad como ciencia, porque sabes que se estudia en algunas universidades, y si no lo sabes, te lo cuento. Por ejemplo, en Harvard ahora nos lo cuenta. Y es que en España dicen que los trabajadores somos cada vez más felices. O por lo menos eso dicen los datos. Según el último estudio de Adecco, dice que el 76,1% de los trabajadores aseguran ser felices en su puesto de trabajo.
Bueno,
un poquito menos que el año pasado.
Te tengo que decir que te he corregido lo del feliciólogo, que él dice que es el único que existe en la Comunidad de Madrid, pero aquí hemos tenido a Paloma Fuentes, que es directora de felicidad de Mau San Miguel. Entonces, esta señora también es madrileña.
Qué bueno. Pues mira, a ver si nos juntamos, ¿no?
Sí.
Y se toman una cerveza.
Y son felices los dos. Bueno, Paloma, yo a Rielo no lo conozco, pero Paloma Fuentes es una persona que irradia felicidad por todos los poros de su piel y la contagia, que es
lo bueno.
Un beso,
Paloma. Bueno, ¿se puede estudiar para ser feliciólogo? ¿Tú qué crees?
Pues nosotros, Paloma nos dijo que, bueno, pues que había un montón de herramientas, pero específicamente de feliciólogo no lo sé.
Pues Ángel nos dijo esto.
Y sé que, por ejemplo, en Harvard ahora hay una facultad de felicidad y la ciencia de la felicidad ya se empieza a hablar de ella. También hay gente como Daniel Javif, que es un comunicador brutal mexicano que habla de la ciencia de la felicidad, ¿no? Y habla de esas cosas. De hecho, estamos preparando cursos para instruir gente, para dar cursos de felicitología a quien quiera verlo, que es una manera diferente de ver las cosas. Es todo lo que te han contado, pero con el filtro de la risa, del humor, del amor.
Interesante, ¿verdad?
Me sorprende a Javi que Paloma es licenciada en medicina, o sea que hay muchas posibilidades.
Ojalá pronto se pueda estudiar aquí.
De cualquier manera, sabes que dentro del mundo de los recursos humanos sobre este particular hay mucho debate, ¿no?
Sí, ¿no? Porque, claro, es algo complicado de cuantificar, de medir.
No solamente eso, sino porque la felicidad a veces, digamos que sustituye al salario. O sea, tú serías feliz en un trabajo en el que ganases, por ejemplo, 600 euros mensuales.
No. Porque además la felicidad no te permite luego comprar la comida o pagar las facturas.
Claro,
pero
ese es
importante
el tema.
Intentar ser feliz en el trabajo. Y para ello, Ángel Rielo nos da algunos consejos que a él le han venido muy bien en su día a día y que además él los lleva a cabo sobre todo con sus seguidores a través de las redes sociales. Son estos.
Siempre hagas lo que hagas, hazlo con una sonrisa, con una alegría. Aunque tengas que barrer, aunque tengas que cuidar de una persona enferma, aunque tengas que enfrentarte a lo más feo del universo, ponle siempre una sonrisa y ponle siempre una actitud, porque lo que varía entre unas cosas y otras es la forma en la que tú lo vives. Siempre digo la frase que la vida no es lo que te pasa, es lo que tú haces con lo que te pasa. Y esa es responsabilidad solamente tuya, amigo.
¿Y para eso hace falta estudiar mucho, para dar este consejo?
Javi, no sé qué te pasa hoy. ¿Cómo estamos? Bueno, por cierto que...
Bueno, es que claro, comenta que me perdone el señor Rielo un poco una obviedad.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que las obviedades a veces hay que recalcarlas porque nos olvidamos y hay que recordarlo siempre, porque a veces no nos damos cuenta de que la felicidad no depende de nuestro entorno, sino depende de cómo nosotros vivimos esa situación.
Eso es verdad.
Por cierto, que Ángel está en el 17 de diciembre en el Teatro Reina Victoria, va a hacer una función. Cuando te digo función, me refiero a un espectáculo relacionado con el coaching, con la motivación, pero sin perder el sentido del humor. Reina Victoria, 17 de diciembre.
¿Y el precio es la felicidad o el dinero?
La felicidad no se paga.
No, digo que si para entrar basta con, digamos, la gratificación en felicidad que se va a llevar el señor Rielo, o se va a llevar otro tipo de gratificación.
Hombre, hay que pagarla, ¿no? Todo trabajo hay que pagarlo. Vale. Bueno, que seas muy feliz hoy jueves.
Igualmente, Rafa Rodrigo.
Hasta luego.
Que, bueno, que le escuchamos, le vemos todos los días en Madrid Directo a las 7:20 de la tarde, ¿no?
En Telemadrid.
Madrid Directo en la tele. En
con Inmaculada y con Emilio Pineda.
Y que con este Susana año, y con todo el equipo.
Y este año además hay sorpresas, no te puedo decir más, pero...
¿Pero este año u hoy?
Este año, antes de que termine el año, bueno, incluso entre lo que termina el año...
¿Y el
bueno,
próximo?
Me callo ya que lo estoy liando.
Sí. A la Rafa, hasta la semana que viene. Y hoy, aunque escuches esta sintonía, no tenemos a nuestro Pablo Cogorro, a nuestro joven buscavidas, porque se está buscando tanto la vida que no dispone ni de tiempo para atendernos. Pero la semana que viene estará de nuevo
eso
con nosotros.
Eso es que le va bien.
Por eso yo le he preguntado, cuando me ha dicho, digo, ¿no será algo grave? Y me ha dicho, no, es que no paro. Digo, pues entonces es algo estupendísimo. Pero desde aquí nuestro recuerdo a Pablo Cogorro, que es colaborador también habitual de estos jueves. Y antes de despedirnos, tenemos que recordarte que si quieres mandarnos preguntas para el SEPE, o para nuestra técnica de emprendimiento, o para nuestras orientadoras laborales, o para nuestro preparador de oposiciones, tienes los siguientes canales.
Sí, estamos en redes sociales, en Twitter somos @madridtrabajaom, también en Facebook, muy sencillo, ahí simplemente el nombre del programa, también el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp, el 628-091-117, 628-091-117. 117.
Quedan segundos para llegar a las 4 de la tarde, para que nos enteremos de las noticias aquí en Onda Madrid, después Madrid Directo, y mañana tienes una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde.